El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Golpe de realidad de la selección española de fútbol femenino en la Eurocopa. La derrota de anoche contra Alemania por 2-0 acabó con la racha de 2 años sin perder que llevaba el equipo de Jorge Vilda. Es cierto que Alemania no fue mejor que España en el cómputo global del partido. Tuvo 2 y las metió, aprovechando los 2 errores defensivos de nuestra selección, que tampoco estuvo acertada de cara a la portería. Esa es la gran diferencia a día de hoy entre una grande, Alemania, y una aspirante, España, la contundencia en las áreas. Por aquí vamos a empezar este partido de la una de este miércoles 13 de julio, que también viene calentito en lo meteorológico. Así que vayan por la sombra, refresquense, pónganse el 101.3 y 106 de la FM para hacerse el día más llevadero. Enseguida vamos con más cosas, pero a esta hora, como siempre, miramos lo que está pasando ahí fuera con los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Titulares que nos cuenta Luis Mínguez. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la actualidad hoy pasa por la negativa evolución de la economía y los ecos del debate del Estado de la Nación. Y es que el IPC interanual se dispara hasta el 10,2% de subida con los datos de junio proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. En Madrid se queda 7 décimas por debajo. Para el presidente del Gobierno, la culpa de este efecto inflacionario deriva de la guerra en Ucrania. Para el líder del Partido Popular, Pedro Sánchez, cae en la provocación.
Y decir, como ha dicho ayer el presidente, que la inflación se produce como consecuencia de un incremento en el consumo de productos de alimentación, honradamente, en la situación en la que estamos, con un casi 28% de familias ante un riesgo de pobreza, creo que es una provocación innecesaria.
Y el Gobierno de España, señoría, está haciendo todo y más por tratar de amortiguar los efectos de la inflación entre la clase media trabajadora y también los colectivos más vulnerables.
Palabras del presidente en una de sus réplicas en el debate del Estado de la Nación esta mañana, con turno para los grupos minoritarios. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, ¿qué resaltamos de las intervenciones que estamos escuchando?
Grupos que están poniendo los puntos sobre las íes una vez digeridas las medidas anticrisis que anunció ayer el presidente del Gobierno. Empieza en este momento Bildu. El PNV ha insistido hace unos minutos a Pedro Sánchez en que debe contar con los aliados para el año y medio que queda de legislatura. Desde Más País, Íñigo Errejón adelantaba al presidente a no dejarlo en papel mojado, y desde Ciudadanos, Inés Arrimadas lo tildaba como la campaña electoral más cara de la historia.
Ayer le escuché ese golpe de timón y me alegro. Yo no creo que el ánimo del pueblo español aguante una decepción más o un anuncio fallido más. Este hay que llevarlo hasta el final, pese lo que pese en los ataques que se vaya a recibir.
Las medidas que usted anunció ayer son las medidas que usted necesitaba para pasar por este trámite del debate del Estado de la Nación sin morir políticamente. Eso es lo que necesitaba usted, una campaña electoral, la campaña electoral más cara de la historia.
También contaremos todas las reacciones al desbloqueo de la operación campamento anunciada ayer por Pedro Sánchez. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha enviado una carta a Pedro Sánchez para que designe interlocutores e iniciar conversaciones cuanto antes. Pero hay polémica porque la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha recordado que fue un gobierno de Rajoy quien paralizó esta actuación urbanística.
Para eso desde el ayuntamiento tendemos la mano, ofrecemos toda la colaboración, indicamos que el planeamiento está aprobado y que al mismo tiempo yo le he enviado una carta esta misma mañana a Pedro Sánchez poniéndome a su disposición, indicándole por favor que nos diga con quién tenemos que hablar inmediatamente.
Es un proyecto que viene de largo, ya en los años 80 se empezó a hablar de este proyecto y además fue impulsado por primera vez por un gobierno socialista, por el gobierno de Zapatero, que fue el Partido Popular el que recurrió este proyecto y lo tiró atrás, lo echó abajo, dijéramos.
Contaremos también, Laura, cómo va el incendio de Collado Mediano, que está controlado, los efectos de la ola de calor que estamos padeciendo y muchos otros puntos de la actualidad informativa.
Gracias, Luis. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora es momento de poner en orden las noticias del deporte. Pasamos página y aprendemos de los errores. La Roja sigue dependiendo de sí misma. La victoria o el empate ante las danesas el sábado será suficiente para pasar a cuartos de final como segundas de grupo en la Eurocopa de Inglaterra. Eso sí, nos esperaría la primera del otro grupo, la anfitriona y una de las grandes favoritas, la selección de Inglaterra. La consigna es clara, palabra de la capitana Irene Paredes.
Ahora estamos tristes, estamos dolidas. Es verdad que hemos dado una imagen que no refleja el resultado, pero al final es lo que es. Ellas meten dos goles, tú generas ocasiones, no las metes. Y por supuesto que duele, pero bueno, que nadie nos dé por muertas.
El otro punto informativo de la mañana ha estado en el Metropolitano, donde ha sido presentado Axel Witsel como jugador del Atlético de Madrid. El mediocentro belga de 33 años llega libre del Dortmund y firma por una temporada. Ha hablado en su presentación sobre la dureza de los primeros días de trabajo a las órdenes del profe Ortega.
Mi primer día, muy bueno. El equipo tienes persona muy, muy buena, entrenamos muy fuerte. Pero tienes que ser así, la pretemporada tienes que ser dura para ser después físicamente listo para empezar el campeonato.
Sigue el trabajo para el Real Madrid en Valdebebas. Mañana ya estará la plantilla al completo, llegan todos los internacionales y se pondrán a las órdenes de Antonio Pintus, el preparador físico del Real Madrid, que está siendo el gran protagonista en estas primeras semanas de trabajo. Hoy queremos saber precisamente cuál es el trabajo de un preparador en este momento crucial de preparación para lo que viene de temporada. Estará con nosotros Héctor Carrión, con experiencia en equipos como el Rayo Vallecano, el Extremadura o el Toledo. Jornada de descanso, sin embargo, para el Getafe, que regresó ayer de Murcia con su primera victoria de pretemporada. Ganó 2-1 al Preston inglés. Mañana comienza a preparar el derbi contra el Leganés, que jugará el sábado a las 9 de la noche, donde podrá debutar el tercer fichaje azulón, el central portugués Domingos Duarte.
Buenas tardes, azulones. Con muchas ganas de estar ahí. Nos vemos pronto.
El Rayo Vallecano también descansa en el día de hoy. Es noticia que Johnny Montiel se marcha cedido al Levante. Los franjirrojos van a jugar el sábado su primer amistoso en Alemania contra el Friburgo. Podría estrenarse el nuevo portero Diego López, que promete competir por el puesto con Dimitrescu.
Pues he sufrido mucho cuando venía a este estadio, lo difícil que es ganar aquí. Y nada, voy a dejar todo mi trabajo, hasta mi última gota de sudor en cada entrenamiento y en cada partido. Lo voy a dar todo por este escudo, por lo que significa este gran club y esta gran afición que tiene detrás. Voy a intentar ayudar y a sumar.
También se marcha otro canterano, en este caso del Real Madrid, Mario Gila, que firma con la Lazio hasta 2027. El conjunto blanco va a cobrar 6 millones de euros. Era una de las piezas claves en el Castilla de Raúl, que por cierto también tiene noticia, tendrá como ayudante al ex entrenador del San Sebastián de los Reyes, Inter de Madrid o Tribal Valderas, entre otros, el madrileño Marcos Jiménez. El Barcelona es el que está animando de momento el mercado de verano. Dembélé ya se entrena con sus compañeros a falta de hacerse oficial la firma de su nuevo contrato con el Barça. Y acaba de ser oficial, el Barça llega a un acuerdo con el Leeds para el traspaso de Rafinha. En principio una operación que le costará al Barça 55 millones de euros. En Múnich, Lewandowski sigue trabajando con el Bayern, esperando que ambos clubes lleguen a un acuerdo para su traspaso. El Bayern pide 50 millones, el Barcelona no está dispuesto a pagar más de 40. Hoy primer amistoso para los de Xavi Hernández a las 7 de la tarde contra el Olot. Y queda visto para sentencia el caso de la Superliga ante la justicia europea. Hasta diciembre no vamos a conocer cuál es el veredicto final y si se da luz verde a la competición liderada por el Real Madrid. También hay noticia en baloncesto. Se confirmó la noticia de Carlos Sánchez Blas. El Consejo de Administración de Estudiantes, presidido por Fernando Galindo, deja sus cargos en bloque y se los deja al delegado, el consejero Ignacio Triana, que ya está trabajando en un nuevo entrenador. También noticia de nuestro compañero, como nuevo entrenador para estudiantes sería Javi Rodríguez, ayudante el año pasado de Alex Mumbrú en Bilbao y es jugador del Fuenlabrada. Y el Tour de Francia, decimoprimera etapa, hoy sí llegan los Alpes de verdad con el ascenso al Galibier, el techo de este Tour, y con llegada al Col de Granon con subida final de 10 kilómetros a 2.400 metros de altitud. Pogachar sigue líder por los pelos y están Enric Mas y Luis León Sánchez a 1.50 del esloveno. El murciano rozó ayer la victoria de etapa y se lamentaba por ello.
Si me pilla con 5 años menos, igual tengo algo más de explosividad, ¿no? Sé que eran más rápidos que yo, no podía jugar de otra manera porque con mi año la explosividad ya es casi nula.
Y hoy día importante en el Mundial de Hockey Hierba que se está disputando en Terrassa. España juega los cuartos de final contra Australia a las 9:30 de la noche. Nos atenderá hoy en este partido de la una la Red Stick madrileña Lucía Jiménez. Y en este partido de la una recibimos hoy una visita muy especial, la de Alberto Gómez Borrero, un aventurero madrileño que acaba de llegar de hacer la Transamazónica 2022, un viaje desde el Pacífico hasta el Atlántico, 5.500 kilómetros en un mototaxi, como lo oyen, todo para recaudar fondos para cuatro orfanatos de niños que coordina la ONG Nuevo Futuro Perú. Con él cerraremos este partido de la una, que arranca ya hasta las 2 de la tarde. Y comenzamos con ese repaso, esa derrota. Llegó el golpe de realidad para la selección española de Jorge Vilda, 0-2. Cayó ayer ante la selección alemana, una de las grandes favoritas. Ha ganado 8.
Pues sí, anoche cayó la selección de Vilda por dos errores puntuales de Sandra Paños. Una vez más ha encajado un gol en los primeros minutos, tal y como sucedió contra Finlandia. Y en este tipo de competiciones ya se sabe que un error se puede pagar muy caro. Por suerte ha sido en la fase de grupos y se puede reaccionar. Faltó contundencia defensiva, sobre todo al inicio de la primera parte, ya que en 36 minutos ya iban dos abajo en el marcador. España mostró un fútbol ofensivo, le jugó de tú a tú a Alemania, pero en apenas dos jugadas que aprovecharon las alemanas se pusieron por delante en el marcador con esos dos goles que anunciábamos antes a los 36 minutos. Faltó acierto también de cara al gol, pero ocasiones hubo. Fue un buen partido de España, que no fue inferior a Alemania en el cómputo global. Tuvo un castigo excesivo para lo que se vio en el campo, pero hay que evitar los errores en salida de balón. Ahora se centran en Dinamarca y en aprender de los fallos. Mariona Caldentey es crítica con el partido.
No preparas el partido pensando que en el minuto uno, otra vez, te vuelves a poner por detrás. Creo que en momentos del partido hemos sido mejor, hemos merecido más, pero no vale con eso. Pierdes 2-0 por dos errores puntuales. En una en salida de balón y otro en balón parado, al final pues son riesgos que asumimos, pero en campeonatos así el precio es grande. Tenemos suerte que ha sido en fase de grupos, que dependemos de nosotras para seguir adelante, pero está claro que hay que mirar hacia adentro, hay que corregir cosas. La suerte, como digo, es que estamos vivas y pues, intentaremos ser mejores. En estos partidos encajar goles pues te pasa factura, y hacerlo tan pronto te pone el partido muy cuesta arriba. Esto es fútbol y puede pasar, pero ya no nos puede pasar más. Yo creo que no sé de qué manera, no sé cómo, pero está claro que si queremos tener opciones contra Dinamarca hay que empezar de otra manera.
Hubo cambios en el 11 que no funcionaron. Cambió el dibujo, jugó con un 4-1-4-1 en el que metió de titular a Laia Alexandri por Irene Guerrero de pivote defensivo para ayudar en las coberturas y cortar las posibles contras de Alemania. En ataque sentó a Esther González y metió a Sheila de titular, lo que sorprendió bastante, pero fue más sorprendente todavía que cuando hacía falta ese gol y no estaban acertadas las jugadoras españolas, Vilda no contó ni con Esther para la segunda parte y sigue sin dar minutos a Mayur, que ha sido la máxima goleadora en la liga. Desde la selección quieren seguir con su juego, mantener el estilo es primordial para Vilda y sus jugadoras. Patri Guijarro analiza la derrota y pone vistas al partido de Dinamarca.
Yo creo que al contraataque ocasiones claras igual no han tenido ninguna. De hecho, el gol ha sido uno por salida de balón y otro por córner, por marca. Y bueno, así que contraataque que ellas hagan, que es su juego, al final no hemos hecho ninguno. Yo creo que hemos estado bien en eso y bueno, al final pues nos ha faltado a nosotras también abrir la lata para conseguir el empate, porque al final ya se han puesto por delante muy prontito. Bueno, lo primero que hemos dicho al acabar el partido ha sido que queda otro partido, queda Dinamarca, que si ganamos estamos dentro. Y que depende de nosotras, si al final este es nuestro juego, somos fieles, si perdemos que sea de esta manera, con nuestro juego, y tenemos que seguir confiando, así llegarán las cosas, hay que corregir cosas obviamente, pero este es este tipo de camino que nosotras perseguimos.
Las vistas puestas ya en Dinamarca, el sábado a las 9 de la noche, de nuevo en el mismo estadio, en el estadio del Brentford. Ahí España se va a jugar la clasificación para los cuartos de final. Dinamarca, que ganaba ayer 1-0 a Finlandia y que va a luchar directamente con España por ser segundas, ya que Alemania se clasifica ya definitivamente como primeras de grupo, Pablo.
Sí, ahora mismo seguimos en segunda posición y la clasificación a cuartos pues depende, como bien dices, del partido contra Dinamarca. Pues así un poco de previa, podemos decir que ya nos enfrentamos a ellas el año pasado en un amistoso y ganamos por 3-0 con un gol de Patrick Guijarro y un doblete de Aitana Bonmatí, que estas dos jugadoras están en esta convocatoria. Y nada, que con un empate nos vale para pasar, pero si pasamos ya sabemos que nos espera Inglaterra, que no va a haber tregua y que de aquí en adelante van a ser todo finales.
Inglaterra, una de las grandes favoritas, la anfitriona, que ganaba el otro día 8-0, nada más y nada menos que a Noruega. Así que ese es nuestro camino. Si conseguimos ganar o empatar ante Dinamarca, nos espera Inglaterra en esos cuartos de final. Gracias, Pablo. Vamos con más cosas. Abrimos página para hablar del Atlético de Madrid y del nuevo fichaje que ha sido hoy o ha tomado la alternativa puesta de largo para Axel Witsel, el belga de 33 años que llega procedente del Dortmund y que ha firmado un año como rojiblanco y que ha sido presentado hoy en el feudo colchonero. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Sí, pues así es. Primera presentación al uso desde la de Lodi hace 3 años. Uno de los dos refuerzos ya cerrados por el Atlético de Madrid, solo una temporada, y que viene convenciendo a Simeone desde que ha arrancado los entrenamientos de verano. De hecho, ha sido titular en todas las pruebas que ha realizado el técnico argentino. 33 años, arropado por Enrique Cerezo, Andrea Berta y Manolo Sánchez Delgado. Lucirá el dorsal 20, el que llevó, por ejemplo, Juanfran Torres hace algunas temporadas. No ha dicho esta vez Witsel eso de que siempre fue su sueño llegar al Atlético de Madrid, pero sí que está encantado con Simeone, con el grupo, y que con 33 años nunca había visto tanta calidad junta.
¿Qué te hizo decantarte por el Atlético de Madrid?
Yo estaba libre, elegido venir aquí al Atlético de Madrid porque quería seguir en alto nivel. Sé que todavía quizás no me quedan 10 años, ¿no? Pero quiero aprovechar al máximo lo que me queda. Para mí el Atlético de Madrid es uno de esos clubes que están en el más alto nivel y por eso estoy aquí hoy.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
Bueno, me han acogido muy bien. Los primeros días han ido muy bien, de verdad. Hablo un poco español también, así que facilitan las cosas un poco, ¿no? Creo que es normal. Es verdad que los primeros días en el entrenamiento han sido un poquito duros, pero es la preparación, no tiene que ser así, pero de momento todo va bien, estoy muy contento aquí.
Quería preguntarte por el entrenador, por Simeone, que es uno de los mejores del mundo.
Bueno, creo que está claro, ¿no? Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Ha sido también una de las razones por la cual estoy aquí. Hemos hablado un poquito antes de mi llegada. Estoy muy orgulloso de estar aquí con él cada día y de poder trabajar con él. Creo que da igual la edad, ¿no? Con 33 o 23 siempre se puede aprender algo y creo que aprenderé muchísimo con él. Creo que mi rol será como en la selección. Tengo ese rol de número 6, de pivote defensivo. No sé si aquí habláis de 5 mejor, ¿no? Más que 6. Es, llevar el equilibrio, ¿no? Del equipo, intentar cortar los contraataques.
Te quería preguntar por la afición. ¿Qué recuerdo tienes?
Recuerdo que fueron duros. Un muy buen ambiente aquí. Fue muy caliente. Y bueno, tengo muchísimas ganas de poder conocer este ambiente, esta afición. Pero esta vez estando en el buen lado, ¿no?
Vas a tener compañeros de muchísima calidad. Si hay algún jugador especialmente del Atlético de Madrid con el que te haga más ilusión jugar.
Ah, sí. Podría decir muchísimos jugadores. Coque, Joao Félix, Griezmann, Yannick también, Cuña. He pasado por muchos países, muchos clubes. Digamos que es el grupo en el que hay más calidad desde en toda mi carrera, ¿no? No sé cuántos jugadores hay internacionales aquí. Y de verdad estoy muy orgulloso de estar aquí y de ser parte de este grupo.
Pues ha pasado por el Standard de Lieja, por el Benfica, el Zenit de San Petersburgo y en las últimas temporadas en el Dortmund, así que no está mal eso de que nunca había visto tanta calidad. Hay que decir, Laura, que habla bien el castellano Witsel, pero no tanto, ¿eh? El que hemos escuchado es el intérprete que le ha ayudado en su puesta de largo.
Decía yo que hablaba demasiado bien ese castellano, era el intérprete que ha estado hoy con el belga. Bueno, Witsel, Rodrigo, que ya sabe lo que es la rampa del profe Ortega, que la probó ayer y antes de ayer, y que, bueno, de momento hoy han aprovechado precisamente la jornada de descanso en la mañana en Los Ángeles de San Rafael para presentar al jugador belga, porque el trabajo vuelve por la tarde.
A las 6:30, sesión en Segovia. Se supone que el siguiente en ser presentado será Samuel Lino, pendiente de conocer si se queda o no, como Morata o Saúl. Lo que sí sabemos es que Vitolo se va la semana que viene ya de forma oficial a Las Palmas y que está prevista una visita de Miguel Ángel Gil Marín en las próximas horas a Los Ángeles de San Rafael para terminar de rematar la planificación con el Cholo Simeone. Así que pendientes de eso, de momento el Cholo sigue ensayando con un 11 tipo en el que la única salvedad es que uno de los futbolistas que hemos comentado, Lino, ha estado alternando con Carrasco en una posición de supuesto titular, pero bueno, un equipo que va cobrando forma a la espera de que se incorporen también, es verdad, los jugadores que hasta ahora no han podido estar al 100% como Joao Félix o como Felipe.
Vamos con la información del Real Madrid. Continúa el trabajo también para el conjunto blanco en Valdebebas, dobles sesiones mañana y tarde, sobre todo a las órdenes de Antonio Pintus, que está siendo el gran protagonista, el preparador físico del Real Madrid, en este primer tramo de pretemporada para tenerlos todos al 100% o al menos poder alcanzar un buen nivel para sus primeros amistosos en la gira americana. Última hora del conjunto blanco, Nacho Aranda, muy buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Pues efectivamente, ¿cómo? Han trabajado esta mañana la novedad es que la primera parte de la sesión de entrenamiento ha sido en el gimnasio. Ahí han estado sobre todo haciendo mucho ejercicio de fuerza, para los que no están más habituados, mucho ejercicio con estas gomas que ahora se llevan tanto, mucho ejercicio con bosus, con gomas, con pesas, trabajo de fuerza. Luego ya han salido todos al campo y ahí el balón ha sido el protagonista y, entre otras cosas, han acabado con partidos en campos reducidos para trabajar la velocidad de circulación y, bueno, la activación con el balón.
Novedad también en la salida del canterano Gila, se marcha al Lazio. El Real Madrid va a embolsarse 6 millones de euros por esta operación.
Sí, aunque la mayor parte de los canteranos que tienen más cartel, el Real Madrid no quiere que salgan, porque está en marcha ya el cuarto proyecto de Raúl con el Castilla, y evidentemente de ahí podían haber salido unos cuantos jugadores, el mismo Peter, por ejemplo, Antonio Blanco, hay muchos jugadores ahí que podían tener buen cartel en segunda división o en primera o en el extranjero, pero el Madrid quiere mantener un bloque muy fuerte. De hecho, solamente, en teoría, va a haber una novedad en el Castilla, que es un futbolista del Algeciras que va a fichar el Madrid. El resto se quedan todos los importantes. Pero claro, si hacemos repaso de la primera plantilla del Real Madrid, Laura, ahora mismo, sin contar a Reinier, al brasileño, que lo normal es que vaya a salir, y los del Castilla, ya hay 27. Mira, apúntate estos nombres de gente que en los próximos días ya veremos cuál es su futuro. Kubo, el propio Reinier, Marco Asensio, Dani Ceballos, Borja Mayoral, Mariano, Odriozola y Vallejo, a todos esos ponles un interrogante detrás.
Bueno, pues habrá que estar muy pendiente sobre todo de esa operación salida. 27 parecen demasiados y el deseo de Ancelotti es ir con los justitos a esa gira americana con los que vaya a contar ya en la temporada. Por cierto que Raúl González Blanco, el entrenador del Castilla, va a contar como ayudante con Marcos Jiménez, un viejo conocido de esta sintonía, el exentrenador del San Sebastián de los Reyes, del Inter de Madrid o del Tribal Valderas, entre otros. Y queremos saber cómo ha quedado ya ese juicio para la Superliga. Ya saben que en los dos últimos días ha tenido lugar las dos vistas en el Tribunal Superior de Justicia de Europa para saber si se da luz verde o no a esta competición liderada por el Real Madrid, aunque vamos a tener que esperar un poquito para la resolución final. Cuéntanos, Ramón Fuentes, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues una vez que ha quedado visto para sentencia ya el juicio de la Supercopa, que todo el mundo tome nota de una fecha que es capital, ¿eh? 15 de diciembre, ese día, el abogado general, un griego, Atanasios, que ha sido el designado, será cuando dé a conocer su informe. Informe que bien es cierto que no es vinculante, pero que históricamente sí que es cierto. Por otro lado, que lo que suele decir o incluir en ese informe el abogado general acaba siendo clave en la resolución del tribunal, que no se conocerá hasta ya enero del 2023. Así que ese día sabremos por dónde van los tiros, pero habrá que esperar a ese enero del 2023 para conocer de manera definitiva si se considera que hay posición dominante de UEFA y FIFA respecto a la Superliga o por el contrario, ¿vale? Es decir, permitiendo a la Superliga poder empezar a funcionar o por el contrario se le impide a la Superliga y se le da esta autoridad tanto a UEFA y FIFA para controlar este nuevo modelo de competición.
Bueno, sufrir. Yo pienso que es una ilusión, no es sufrir. Va a ser un entrenamiento bastante duro. Sí, creo que va a ser un año completamente distinto y ojalá que los jugadores tras el Mundial van a llegar bien, sin problemas.
Sufrir es la palabra utilizada por Antonio Pintus, era la voz del preparador físico del Real Madrid ayer a los compañeros de Cuatro. Habla de que va a ser una pretemporada marcada por un Mundial, algo novedoso, que va a llegar en el mes de noviembre. Es decir, que la temporada se para prácticamente en el primer tercio para que los jugadores se vayan a jugar un Mundial en medio de la Liga. Es una temporada muy especial y por eso queremos invitar a un preparador físico para que nos cuente qué es lo que se está haciendo ahora mismo en los clubes madrileños y españoles, cómo son estas primeras semanas claves para que luego el equipo pueda rendir al máximo nivel durante la temporada. Nos está escuchando ya Héctor Carrión, que ha trabajado como preparador físico entre otros equipos en el Rayo Vallecano, en el Extremadura y en el Toledo. Hola Héctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Laura.
Y gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuál es el papel fundamental que tenéis los preparadores físicos en estas primeras semanas de trabajo de los equipos?
A ver, es verdad que es fundamental. Las tendencias cada vez más en los equipos, sobre todo de élites, es a individualizar cada vez más el trabajo, tanto con los jugadores que ya estaban en el club como con los nuevos fichajes. Los primeros días, el tema de valoraciones con los fisios médicos, pruebas individuales, test de esfuerzo, para saber un poquito por dónde entrar a cada jugador, mejorar los niveles de fuerza, mejorar todas las capacidades que podamos de cara a la temporada, que ahora mismo el valor de los clubes, sobre todo con los futbolistas de máximo nivel, que valen tantísimo dinero, la clave en todos los cuerpos técnicos es en que no se lesionen, que puedan rendir durante toda la temporada y que el entrenador los tenga disponibles, y por ahí van los tiros, sobre todo en el inicio de la pretemporada. Intentar sentar unas buenas bases, unos buenos hábitos que te permitan poder contar con todos los jugadores durante toda la temporada. A partir de ahí...
Oímos hablar mucho, Héctor, de reparto de carga. Supongo que eso es importante, ¿no?, para evitar sobre todo el tema de lesiones, ¿no?, porque cada jugador es un mundo y cada uno viene con sus circunstancias diferentes de peso, de esfuerzo, de posibilidades en unas primeras semanas de trabajo, ¿no?
Eso es, Laura, además marcadas también por el tipo de vacaciones que tienen. Las tienen más cortas, los que han hecho Europa las tienen un poquito más largas. Se tiende a individualizar muchísimo el trabajo, a que esas cargas sean de moderadas a cada vez más altas y que los jugadores lo vayan tolerando bien. Cada vez el impacto individual es mayor y ves jugadores que terminan unos sesiones antes, que otros siguen entrenando un poquito más en función de sus capacidades y cómo van rodándose durante la pretemporada.
Luego hablamos de sufrimiento, de esa rampa famosa del profe Ortega, de que Pintus les está metiendo mucha caña a los del Real Madrid. ¿Es necesario en estos primeros días, en estas primeras semanas, ese trabajo físico por encima de lo que luego van a trabajar el resto de la temporada?
Es muy, muy importante, sobre todo porque ahora mismo en élite, si te das cuenta con tanta competición, es casi, casi imposible una vez que están iniciadas entrenar a un nivel alto, porque te lo exige la competición y porque necesitas muchos días de descanso, activaciones, volver a competir con tanta competición. Luego, durante la temporada, ya es muy, muy complicado tener semanas limpias para poder trabajar un poquito más intenso con los jugadores. Por eso ahora en pretemporada se intenta aumentar un poquito la carga, iniciar ese periodo con momentos en los que obviamente el jugador tiene que sufrir, también porque viene de vacaciones, viene de un periodo de transición en el que no ha estado tan activo y es normal ver ese tipo de trabajos, como hemos visto del profe, como hemos visto de Pintus. De ayer, no sé si salió en Twitter también uno de Antonio Conte haciendo un intervalo intensivo con el equipo que llegaban al final y se tiraban a vomitar, no sé si Harry Kane y otro más al acabar el trabajo. Ese tipo de trabajos un poquito para generar una base y ahora sobre todo aprovechar ahora que pueden entrenar más, que es cuando más pueden entrenar los equipos y trabajar cada entrenador lo que quiere del equipo.
Y tan importante es el trabajo como el descanso. ¿Qué le dices a un jugador cuando se va a casa? ¿Qué tiene que hacer después de haberse pegado la paliza?
Los preparados físicos normalmente solemos decirle siempre que se trabajan 2 horas o 3 diarias y las otras 22 hay que seguir cuidándose y son igual de importantes o más que las del entrenamiento. Al final, los jugadores profesionales normalmente suelen ser muy, muy profesionales y se cuidan, comen bien, descansan, tienen su siesta antes de, previas a las dobles sesiones. Ahora en algunos clubes incluso controlan y monitorizan el sueño del jugador para ver qué tal descansa, para ver si tiene algún problema y eso ahora mismo está bastante controlado, muy, muy importante.
Y ya por último, Héctor, la cuestión que planteaba yo al principio, el hecho de que tengamos un Mundial en noviembre, ¿esto cómo lo manejáis los preparadores físicos?
Es una cuestión novedosa que no ha pasado nunca y obviamente ahí hay que tenerlo en cuenta. Hay que repartir muy bien estas cargas al inicio, sabiendo las fechas que te quedan por delante antes del parón y generar muy bien esa adherencia al entrenamiento sin pasarte que el jugador llegue muy muy bien a esa primera jornada de competición y luego sobre todo cuando sea el parón administrar muy bien los minutos jugados con cada equipo, con cada selección y igualmente los jugadores que no van y que paran igualmente tienen que seguir entrenando, tendrán que seguir teniendo un periodo de transición para la vuelta a la competición. Es complejo, va a ser difícil, veremos a ver cómo se da en la Liga Española y demás.
Creo que está por ahí mi compañero Rodrigo de Pablo en el estudio central de Onda Madrid. No sé si tiene alguna pregunta también para ti.
No, solo una que siempre me ha llamado mucho la atención, eso de la estrategia en verano, ¿no? Para que a lo mejor algunos clubes empiecen como un tiro la temporada, sabiendo que luego pueden tener un mes malo de competición, pero que todo eso se traza ahora, ¿no? Esa estrategia en estos entrenamientos y en estos meses, ¿no? Saber cuándo vas a tener el momento valle, saber cuál va a ser el pico de forma, cómo se organiza todo eso.
Sí, hay clubes que intentan, sobre todo clubes a lo mejor más modestos, que intentan pues puntuar o intentar sacar los máximos puntos posibles a los inicios de los campeonatos, intentando llegar un poquito más fino, ya que los equipos con más presupuesto y que vienen de competir Europa, quizás las pretemporadas al ser algo más cortas, les puede costar más el inicio, y eso sí se plantea. Lo que pasa es que a la larga, al final, los equipos quieren ganar siempre, quieren ganar en todas las jornadas posibles. Entonces, al final, los picos son complicados de encontrar en 22 futbolistas a la vez, tienen altibajos, no es tan fácil el encontrar un rendimiento óptimo durante toda la temporada, por eso hay semanas que sumas, semanas que no sumas, al final la carga mental también influye mucho en eso, pero si se intenta, pues obviamente conseguir los puntos lo antes posibles.
Pues Héctor Carrión, preparador físico, no sé si ahora en paro o te vemos en algún equipo próximamente.
Pues esperemos que próximamente estemos en el verde ya que hay ganas.
Bueno, pues muchas gracias por pasarte por el partido de la una y contarlo también, porque es el momento clave y yo creo que es interesante que los oyentes sepan en qué se está trabajando ahora mismo en todos los cuerpos técnicos de nuestros equipos. Un abrazo fuerte, que vaya bien.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, y la última hora del Getafe y del Rayo Vallecano, que pasa por descanso. Los dos lo hacen en el día de hoy. El Getafe volvía ayer de tierras murcianas después de ganar 2-1 su primer amistoso ante el Preston. El sábado tiene nuevo amistoso en Butarque ante el Leganés. Tenemos derbi y podría debutar Domingos Duarte, el último fichaje del conjunto azulón, mientras que el Rayo también, jornada de descanso en el día de hoy. El viernes ya viajan a Alemania para jugar el sábado ante Friburgo. Podría debutar este hombre, el portero Diego López, que llega desde el Español y que quiere ponerle las cosas difíciles a Dimitrescu.
Ha sido el club que más ha apostado y yo pues bueno, me encuentro con ganas y sigo con mucha ilusión y con mucha hambre para seguir compitiendo, ayudando, sumando. Es un club con muchísima historia, lo conozco muy bien, un grupo maravilloso. Me he visto al Rayo como contrincante estos años y la verdad es que desde fuera se ve lo que es, ¿no? Es un gran equipo, un equipo muy intenso, un grupo muy unido y espero eso, dar lo máximo desde el inicio como estamos haciendo y con muchísima ilusión por delante para hacer una gran temporada. He sufrido mucho cuando venía a este estadio, lo difícil que es ganar aquí y nada, voy a dejar todo mi trabajo, hasta mi última gota de sudor en cada entrenamiento y en cada partido, lo voy a dar todo por este escudo, por lo que significa este gran club y esta gran afición que tiene detrás, voy a intentar ayudar y a sumar.
Pues las palabras del nuevo portero del Rayo Vallecano. A vuelta de publicidad, dejamos el fútbol y contamos muchas más cosas en el partido de la una de Onda Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El partido de la una, en Onda Madrid.
Hablamos del Tour de Francia, 11ª etapa en el día de hoy. Hoy sí llegan los Alpes de verdad. Pedro Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Ya estamos en los Alpes, exacto. Hoy se disputa la primera gran etapa del Tour, para muchos la etapa reina, aunque será mañana cuando se ascienda el mítico Alpe d'Huez. Pero en esta undécima del Tour toca, entre otros retos, la primera subida al Galibier. Etapa corta, aunque como está reseñado, muy intensa, que finaliza en el Col del Granón con una subida de 10 kilómetros y cima a 2.413 metros de altitud. Pogacar, maillot amarillo, deberá afrontar el reto con el equipo mermado por el COVID, un enemigo que, según advierte Enric Mas, acecha a todo el pelotón.
Acecha a todo el mundo. No sé qué decirte sobre ese tema, tenemos que tener mucho cuidado todos y esperemos que en el equipo no pase nada.
Pogacar logró salvar ayer por 10 segundos de ventaja sobre el alemán Kamna el liderato y el español Luis León Sánchez entró en un meritorio tercer puesto, pero sin fuerzas para disputar el sprint.
Si me pilla con 5 años menos, igual tengo algo más de explosividad, ¿no? Cuando me han cogido falta de 2 kilómetros, ya venía un poco acalambrado, me la he querido jugar de lejos, no tenía otra opción. Sé que eran más rápidos que yo, no podía jugar de otra manera porque con mi año de la explosividad ya es casi nula.
Magnus Cornilsen se impuso en un sprint de photo finish al neozelandés Schultz.
Pues esa es la última hora del Tour de Francia y en esa etapa hoy importante con la subida al Galibier, el techo de este Tour de Francia. Y por cierto, allí ganó en un día como hoy, en 1986, Eduardo Chozas, que va a estar hoy invitado por el Tour para entregar el trofeo final al ganador de la etapa. Vamos con más cosas, porque hoy también tenemos cita importante con el hockey, con el Mundial de Hockey que se está disputando en Terrassa. Tenemos partido de cuartos de final a las 9:30 de la noche ante Australia y está Rodrigo de Pablo, nuestro compañero, con una protagonista muy especial.
Y cita esta tarde en Terrassa porque estamos a un paso de luchar por las medallas en un mundial. Pedro Delgado, buenas tardes.
Pues sí, España-Australia. Cita decisiva esta tarde, cuartos de final para las Red Sticks en un mundial de hockey hierba que disputamos además en casa. No son de momento las chicas de oro de Barcelona 92, pero no se descarta. Por ejemplo, Lucía Jiménez, a sus 25 años y con más de 150 internacionalidades, tiene aún mucha trayectoria por delante.
Hola Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Jo, me ha llamado la atención, 150 internacionalidades, que da a pensar que eres una veterana de esto y que estás al borde de dedicarte a otra cosa, pero nada más lejos de la realidad, ¿no?
No, la verdad es que, bueno, tuve suerte que en los primeros años que estuve en selección pudimos hacer muchas tandas de partidos que contaban internacionales y por eso igual tengo muchos para mirar, pero bueno, la verdad es que aún hay gente que tiene muchísimos más, que sí que tiene una trayectoria impresionante y envidiable, que ojalá me pudiera acercar yo a esa trayectoria algún día.
Bueno, todo se andará, que eres jovencísima todavía, ¿no? Tienes 25.
Sí,
25 años, pues fíjate, no te queda nada. Bueno, a los 25 años ya tienes tu trayectoria, pero estamos ante unos cuartos de final de un mundial, jugamos en casa y ya que estamos aquí, ¿no?
Ya, la verdad es que no hay mejor escenario que jugar unos cuartos de final. Ya unos cuartos de final te motivan de por sí, porque son de un mundial, de algo que muchísima gente soñaría con poder tener la oportunidad de hacerlo. Y encima lo hacemos en casa, delante de nuestra gente, de nuestro público, de nuestros amigos, familiares, y no sé, no podemos estar más entusiasmadas y con ganas de que empiece ya el partido.
Ya venís entrenadas del partido contra la India, pero Australia, que es otra potencia de esto.
Sí, la verdad es que Australia puede ser uno de los favoritos a ganar este Mundial. Están haciendo un juego muy serio y muy muy físico, la verdad es que están jugando muy bien. Están teniendo muy buenos partidos y, bueno, ya estamos aprendiendo de los errores que igual cometimos contra la India para mejorarlos y poder aplicarlos esta noche en el partido contra Australia.
Sí, porque no queremos tantas emociones, ¿no? De momento está siendo demasiado emocionante el campeonato, con algunas dudas, con goles al final. Queremos un poquito menos, ¿no?
Bueno, al final yo siempre digo que con que al final salga un resultado positivo ya puede ser en el último penalti de las últimas tandas de muerte súbita, que yo estaré muy contenta mientras salga un resultado positivo, la verdad. Siempre están muy orgullosos, la verdad es que el otro día supimos sufrir, que es algo que para ganar un torneo tienes que saber hacerlo, y la verdad es que nos estamos muy, muy, muy entusiasmadas y sí, obviamente ojalá podamos marcar un poquito antes.
Lucía, eres del Atleti, sufrir me ha remitido un poco también al sentimiento atlético y supongo que querrás ir partido a partido, pero ¿cuál es vuestro objetivo en este Mundial? ¿Cómo te quedarías satisfecha?
Bueno, a ver, la verdad es que satisfecha estoy ya, porque jugar ya en este equipo es algo que agradezco, soy muy afortunada ya, porque es un equipo impresionante, realmente, no solo por la calidad de jugadoras y entrenadores que hay, sino por la calidad humana que hay. Y por lo que estamos haciendo, estamos demostrando al mundo que sabemos hacer, deberíamos estar satisfechas, pero obviamente tenemos hambre de más. Y como tú dices y como dice bien el Cholo, es ir partido a partido, así que el partido más importante ahora mismo es el de esta noche contra Australia y no miramos a más. Si tenemos que morir en este partido, moriremos.
No hagáis eso, ¿eh? Con que las ganéis nos vale. Y si no ganéis también. Oye, Lucía, una cosa, ¿cómo hay que jugarles a esas chicas para derrotarlas?
Bueno, es que tenemos que centrarnos mucho en nosotras mismas, en confiar en que nuestro juego es muy bueno, en que tenemos una calidad de pase, recepción, de combinación entre varias jugadoras que muchos equipos no tienen tanto, y así es como rompemos líneas, ya que ellas tienen ahora mismo la superioridad física de que son más grandes y más, bueno, no sé si más fuertes, pero más grandes son, más altas seguro que son, y bueno, intentaremos suplirlo con nuestra calidad de grupo que tenemos y a ver si aprovechamos las oportunidades, y lo más importante será defender, porque mientras marquemos un gol más que ellas, nos vale.
Pues Lucía, que todo eso que acabas de decir, todo, que se cumpla a partir de las 7 en Tarrasa y que estéis en las semifinales del Mundial luchando por esa medalla. Muchísima suerte para ti y para todas tus compañeras.
Muchísimas gracias por todo.
Mucha suerte para las chicas de España en ese Mundial de Hockey. Y hoy, Rodrigo, en el partido de la una recibimos la visita muy especial de Alberto Gómez Borrero, un aventurero madrileño en toda regla, que viene de realizar la Transamazónica, un viaje desde el Pacífico al Atlántico. Preséntanoslo.
Sí, porque estamos en pleno verano y en verano lo que pide el cuerpo siempre es viajar, aunque sea sentado y con el aire acondicionado puesto, y eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí ahora. Proponemos embarcarnos en una aventura que tiene mucho de deporte y un poco de locura, ir de Perú a Brasil, de océano a océano, en plena selva y en motocarro. Como tú dices, el artífice de la idea es un madrileño de apellido ilustre que acaba de volver para contarlo. Hola Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás?
Si puntualizamos, hay que decir que es un mototaxi, pero es un mototaxi de segunda mano, para añadirle todavía un poquito más de emoción al asunto, ¿no?
Así es, de segunda mano. En verdad tenía pocos kilómetros, pero bueno, sí, no me dio tiempo a comprarlo de primera porque tenía que pasar unas fechas por temas de matriculación y me pilló el toro y tuve que comprarlo de segunda.
Bueno, un mototaxi que aquí no se estila mucho, pero es el rickshaw que vemos en la India, ¿no? El tuk-tuk que vemos en otras partes de Asia, algo así. Lo que pasa que, claro, que muchos centímetros cúbicos, o sea, mucho no tira eso, ¿no?
No mucho, y menos en altura. Tiene 150 centímetros cúbicos y bueno, la verdad es que se portó fenomenal. O sea, que nada que decir con el motocarro, el mototaxi que le dicen allá en Perú. Y bueno, nos dio mucha pena dejarlo ahí en Belén, pero bueno, la verdad es que se portó durante todo el camino fenomenal, no dio ningún disgusto.
Y con ese motocarro, tu compañero Chema, hay que decirlo, uh-huh. que lo hiciste acompañado casi todo el trayecto por Chema, ¿no?
Sí.
¿Subisteis los Andes? ¿A qué altura?
Pues llegamos hasta los 4.500 subiendo nosotros. Luego pedimos ayudita y nos remolcaron. Y bueno, la verdad es que en altura funcionaba peor, ¿no?
Regular, ¿no?
Claro. Y
casi tirabais vosotros del motocarro más que el motocarro de vosotros.
Pues
¿no?
casi. Y entonces lo que hicimos fue, como eran las primeras etapas, decidimos meterlo en un camión y que nos bajara un poquillo porque nos dio mal de altura. Estuvimos ahí una noche en blanco completamente sin poder dormir. Lo pasamos un poco mal y decidimos tomar una decisión más prudente, más sensata, y por eso, bueno, tuvimos esa ayudita al terminar de cruzar los Andes, ¿no? Pero bueno, hasta los 4.500 subió el mototaxi y aunque ya, bueno, daba signos de quejarse, pues al final conseguimos cruzar los Andes y seguir por la Amazonía, ¿no?
Claro, la Amazonía, que yo me imagino un terreno empantanado en muchas ocasiones, porque por allí llover llueve y eso me imagino que deja los caminos poco transitables. Pero claro, en un motocarro estamos hablando de tracción a una rueda, ¿no?
Así es. Bueno, esta aventura nace con Chema Coronado, amigo mío de la Sociedad Geográfica Española, y bueno, como salen todas las aventuras locas, ¿no? Nunca comiendo una ensalada, siempre es entre copas, y bueno, nos hacemos mayores, ahora ya nos en bares, en un restaurante, comentándole un poco la jugada, lo que quería hacer, ¿no? Que era uno de mis sueños. Yo me había inspirado en un chico, en Juan Menéndez Granados, que hizo la Transamazónica en bici y le dieron un premio en la Sociedad Geográfica Española. Y dije, esto lo tengo que hacer yo. Lo que pasa es que como yo vivía en Perú por trabajo, empecé a darle vueltas y digo, bueno, pues de Pacífico al Atlántico y en un motocarro, en un mototaxi, ¿no? Que le dicen ahí. Chema era de la idea de por qué un mototaxi, por qué no en un coche y tal. Y bueno, él iba siempre con la idea de ser lo más invisibles posible. Pero yo, en verdad, yo lo que quería era precisamente eso, interactuar y que te paren en las gasolineras y esto por qué, y esto a dónde, y esto cómo. Entonces, en coche tienes esa pata que no interactúas tanto. Y en moto, de dos ruedas, lo que pasa es que, bueno, pues para lluvias y demás, pues tener un sitio para resguardarse, porque como decías, Rodrigo, el mototaxi tiene tres ruedas y está como encapotado, ¿no? Entonces tiene ahí como para refugiarse un poco y bueno, tiene más aventura porque no pasas de 50 o de 60 kilómetros por hora y bueno, y no tiene tantas comodidades como un coche. Entonces, bueno, por eso era la idea de ir en mototaxi.
Bueno, la ruta prevista era bajar de Lima a Arequipa. Allí ya te juntas con tu compañero, ¿no? Con Chema Ajá, Coronado, sí. Y luego los Andes, Puerto Maldonado, Iñapari, y ya en Brasil la ruta transamazónica hasta Manaus, que es la capital del estado de Amazonas, aunque la idea era seguir hasta la desembocadura del río Amazonas, ¿no?
Pues la verdad es que por eso es una aventura, ¿no? Porque hay incertidumbres. La idea, teníamos un plan inicial de una ruta prevista, pero sobre la marcha tuvimos que tomar decisiones porque, bueno, sobre todo por tiempos, ¿no? Teníamos un deadline el 28 de junio, teníamos que estar en Belén do Pará porque, bueno, Chema tenía que volver, ¿no? Tenía que regresar. Le habían dado permiso en Family Points, le habían dado un mes de aventura y bueno, nos empezó a pillar el toro y empezamos a tener que tomar decisiones pues más sensatas, ¿no? Llegamos hasta Humaitá y de Humaitá hasta Manaus, ese era el trayecto más racing, ¿no? El que nos íbamos a manchar de barro. Lo que pasa es que, claro, cuando llegamos a Humaitá nos empezaron a decir que no había pasado una máquina que pasa todos los años y que estaba la carretera intransitable. Y nos empezaron a enseñar vídeos de 4x4 que se estaban quedando y tenían que ser rescatados. Entonces dijimos, oye, nos podemos meter, pero salir, vamos a necesitar ayudita y sobre todo, seguro no vamos a llegar a Belén en tiempos. Entonces, bueno, pues tomamos la decisión de subir el motocarro a un barco y llegar hasta Manaos por vía fluvial, que dicho sea de paso, también nos seducía mucho que parte del trayecto fuera pues surcando las aguas del Amazonas, ¿no?
Lo decías al principio, la idea era interactuar también con la gente local, por eso elegisteis el motocarro, ¿no? Para no uh-huh. pasar inadvertidos. ¿Qué te has encontrado y qué te ha transmitido, o qué os encontrasteis, hablo ya en plural, y qué os transmitió la gente del Amazonas?
Bueno, en verdad, yo no quería pasar desapercibido, pero Chema sí quería. Pero bueno, al final es verdad que mientras íbamos conduciendo, veíamos a la gente que te miraba y te saludaba y se quedaba sorprendido, en plan, ¿este qué hace? Porque hay que decir que la capota, la carpa, tenía colores de la bandera de Brasil, ¿no? Verde y amarillo. Entonces la gente se quedaba diciendo, ¿y estos? Y la verdad es que, bueno, nos hemos encontrado mucha amabilidad, nos han dado la bienvenida. En un principio pensábamos que iba a haber muchos mototaxis, pero éramos los únicos. En Perú sí que hay mototaxis, pero en toda la Amazonía, en todo Brasil, no hay ni uno. Y bueno, en general hemos visto apoyos, amabilidad, nos han ayudado un montón y bueno, nos hemos quedado con una grata...
Sí. ¿Y os habéis topado en algún momento con la destrucción de la selva, que será la destrucción del planeta, porque si acabamos con el Amazonas, acabamos con el planeta? ¿Os habéis llevado mucho las manos a la cabeza?
Pues mira, la verdad es que las expectativas que yo tenía era pues atravesar el pulmón del mundo y verlo todo verde y en verdad durante algunos tramos encontramos que la carretera de un lado y otro como que te envolvía la vegetación, y eso fue muy emocionante, pero fueron poquísimos casos. De hecho, en algunos tramos de Brasil dicen que en la carretera principal, a uno y otro lado de la carretera principal, hay deforestación hasta 50 kilómetros. Imagínate. Entonces, bueno, al final, verde sí, pero de césped, digamos, ¿no? Para ganadería y demás. Entonces, un poco de desilusión en ese sentido, pero sí hubo tramos donde nos metimos en harina y fue un poco más, más racing, y ahí sí que nos encontramos pues envueltos con esa vegetación.
Venga, pregunta-respuesta, que podríamos estar hablando horas porque sí. Esto da juego, ¿no? Pero al final el tiempo es limitado. ¿El sitio más raro donde habéis dormido?
Mira que hemos dormido en sitios raros, ¿no? Pero a mí me pareció especialmente exótico el haber dormido en las hamacas con 300 personas, siendo los únicos extranjeros. O sea, todo gente local. Y
en los barcos, en los, ¿no?, barcos, de las Amazonas.
Sí, así es. Eso fue como, nos miramos en plan de, pero qué bizarro es esto, ¿no? Pero fue una experiencia interesante. Hemos dormido en otros sitios peores, pero no en este viaje. La verdad es que en este viaje íbamos preparados con tiendas de campaña y demás, pero no ha sido tan... Yo creo que la hamaca ha sido el momento así más especial de dormir en un sitio así más exótico.
Y un momento, una visión que os haya cortado la respiración, por lo que sea, porque os emocionó, por su belleza, por lo que significó para vosotros.
Bueno, yo tengo un par. Uno fue probablemente uno de los atardeceres más bonitos de mi vida, pues con el Amazonas cayendo ahí el sol, bañando ahí como precioso. Y luego otro momento que fue, bueno, que se paró la moto y que no quería arrancar, y ahí ya me preocupé porque eran las primeras etapas, desde Lima hasta Arequipa, que me junté con Chema. Pues la segunda etapa que se para la moto, y ahí dije, ya la he liado, después de haber montado la que he montado. Y ahí me preocupé mucho, y bueno, un señor me ayudó. Bueno, al final era un cable que estaba desconectado, pero cuando no sabes qué cable que conectar, pues estaba parada la moto. Y ese momento, la verdad es que fue, me eché las manos a la cabeza. Muchos momentos entre medias, pero esos dos a lo mejor.
Hola Alberto, muy buenas tardes. Aquí te saludo yo desde casa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, yo quería preguntarte porque te he leído una frase muy chula. He seguido tu cuenta de Telegram, que habéis hecho una cuenta de Telegram para ir contando todas vuestras aventuras en este viaje. Y me gusta mucho la frase que pusiste de que el viaje implica más que llegar a un lugar. El viaje es el camino, ¿no? Y todo lo que te encuentras en él. Nos lo estás contando, pero quiero saber de dónde te viene a ti estas ganas de hacer camino y querer hacer este tipo de cosas.
Pues sí, la verdad es que amigos míos me dicen que estoy un poco chalao, pero bueno, no sé, tengo este gen, o no sé qué me pasa, que siempre que puedo, pues me lío la manta a la cabeza y echo a andar, ¿no? Formo parte de la Sociedad Geográfica Española y la verdad es que ahí hay muchísima gente súper interesante que de alguna manera te inspiras, ¿no? Y te da ganas de coger la mochila, ponerte las botas y mancharte de barro y bueno, de explorar, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad que he estado por Australia, he estado por el sur de Europa en avioneta. El Rally a Mali que hicimos con la empresa Rutas y Retos que tuve con un socio, el Mongol Rally, que nos fuimos hasta Mongolia en un coche de bajas prestaciones, ¿qué más? Bueno, también por la India y Nepal estuve en un rickshaw también con otros amigos y la verdad es que, bueno, pues que me da ganas de, yo qué sé, de enredar, ¿no?
Pues está muy bien y sobre todo hay que contar que tu amigo no quería darle visibilidad, pero tú sí has querido hacerlo y además tiene un fin solidario todo este viaje que habéis hecho de océano a océano para recaudar fondos y hacer un crowdfunding para crear hogares para chavales que en Perú no tienen esa posibilidad, ¿no?
Sí, pues te agradezco que me hagas esta pregunta. En verdad, teníamos dos retos solidarios, ¿no? Queríamos recaudar dinero para la organización Nuevo Futuro en Perú, el del rastrillo, pero que también se está haciendo en Perú, para cuatro orfanatos en Lima, ¿vale? Y la verdad es que hemos conseguido los 3.000 euros que estábamos tratando de conseguir, los hemos conseguido, o sea que estamos como locos. Y luego también estábamos recaudando para padrinar árboles en la Amazonía en un proyecto que se llama Arbio y la verdad es que, bueno, pues como que la gente que nos iba apoyando nos impulsaba, nos daba ganas de seguir con el viaje y, bueno, motivándonos, ¿no? O sea que también desde aquí muchísimas gracias a todos los que nos habéis apoyado, ¿no?
Bueno, Rodri, remata tú que llevas mejor ahí el tiempo que yo.
Pues nada, Laura, que yo creo que nos ha puesto los dientes largos, no sé si el motocarro, pero dan ganas de irse a la Amazonía, una maca de esas de las que nos ha hablado Alberto, que muchas gracias por estar aquí y que te seguimos en todos tus retos y en todas tus iniciativas, también con Incas Rugby, también solidario, allí en Perú, ¿verdad?
Así es.
Con la gente que lo está pasando mal, pero que está privada de libertad y que a través del deporte, del rugby, pues está conociendo otra salida y otro futuro. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Pues gracias a Alberto Gómez Borrero por esta visita tan interesante hoy en el partido de la Una de Onda Madrid. La próxima cita con el deporte esta tarde, 8:45 en el Enfoque con Nacho Aranda. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Que pasen buena tarde de miércoles. Mañana más partido de la Una. Hasta luego. Adiós.
El partido de la Una en Onda Madrid.